Campus Latino.
Vengo de la cordillera al mar.
Presencia Latina. Presencia Latina es un programa de Radio Campus Latino en Radio Campus que se transmite todos los quintos domingos del año. Presencia Latina da a conocer las organizaciones de los distintos países latinoamericanos en Bélgica.
Presencia Latina se complace en presentar a dos invitadas de origen argentino que hacen parte de la comunidad latinoamericana en Bruselas. Se trata de Ángela Bofáis, quien formó parte de lo que fuera el ASCUA y la Casa Argentina Uruguaya. Además, algunas veces se la vio hacer demostraciones de una danza típica argentina en alguna actividad. Junto a ella está Alicia Aguirre, que nació en Bruselas, de padres argentinos, y creció en las reuniones y actividades de sus padres. Ambas son activas dentro de la comunidad latina. La comunidad o lo fueron o fueron activas y ahora se reúnen para contarnos cómo se mueven los argentinos en Bruselas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestras invitadas. Buenos días, Ángela. Buenos días, Alicia.
Buen día.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos cómo se mueven los argentinos en Bruselas, ya que me parece que no hay organizaciones que tengan visibilidad como hace algunos años.
Yo creo que hay un fenómeno nuevo, no solo para nosotros como comunidad. Antes, es cierto, teníamos la referencia de local, teníamos muchos otros latinos que estaban en nuestra situación, en situación de exilio y trabajaba en función de lo que pasaba en sus países. Y a medida en que en nuestros países hubo cambios, nosotros también cambiamos, nos metimos en otras dimensiones, no necesariamente en relación con Argentina. Hasta que el momento actual que se vive en Argentina nos reclama. Siempre hemos sido, bueno, yo por lo menos formé parte del Comité Argentino de Solidaridad, el CAS, que funcionábamos en función de lo que pasaba con abuelas, con madres, con familiares, con todo lo que necesitaba ser difundido y apoyado desde aquí. De golpe, en Argentina hubo un cambio importante con la política Kirchner sobre derechos humanos y los organismos allá se fortalecieron. En cambio, en este momento están siendo desfinanciados, están siendo, hasta diría, perseguidos por esa realidad. No te financio, no funcionás. Y en este momento eso entonces es como que removiliza. O sea, ha habido hace pocos días una nieta recuperada. O sea, hay como un embrión de, por lo menos está la necesidad de asociarse. Lo hemos hecho estos 3-24 de marzo últimos. Y yo diría que activos para esa organización, para organizar esos eventos, hubo 10, sí. Y luego la gente que se sumó. Pero para hacerlo fuimos muy pocos. No sé si contesto con esto.
Sí. Yo quisiera también conocer el punto de vista de
Alicia. Yo creo que... a ver, ¿cómo te digo? Primero, Vivimos tiempos bastante oscuros, aquí como allá, de diferentes maneras, y son tiempos de muchísima desorganización. Son tiempos de una precariedad que ya es como muy ampliada, y la necesidad de supervivencia hace que uno por ahí no esté tanto en la parte de militancia o organizativa, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que existía antes como Casa Latinoamericana, Casa Argentina-Uruguaya, como el CASA, etcétera, etcétera, hoy día sería difícil armar una SBL, tener un local. Es muy complicado incluso para las asociaciones belgas de tener un local. Sería muy complicado tener un local aquí. Y darle una continuidad de actividades, alimentar todos los meses, etc. Nos movemos de otra manera, nos movemos con redes sociales, etc. Es cierto que la Argentina de Milei nos ha convocado porque es una realidad muy dura, política muy, muy dura, de recortes presupuestarios en todo tipo de ambientes. Y yo, digamos que empiezo a organizarme un poco antes, en el año 2018, cuando fue todo el movimiento internacional en apoyo a la votación de la aprobación de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que fue un movimiento que dio lugar al feminismo de manera internacional y el feminismo latinoamericano. Entonces yo entro más bien en esa movida, y esa movida es la que permitió ya tener una red de una cierta generación que después le agarró el paso, digamos, a lo que fue contrarrestar la política de Milei desde Bruselas, junto con la generación de las exiliadas, por decirlo de alguna manera.
Las viejas.
Nosotras decimos las histéricas y las históricas, por favor. Ustedes son las históricas.
Bueno. Las histéricas son las de los pañuelos verdes.
Nos autoapelamos porque nos parece súper gracioso reutilizar los insultos para apropiárselos.
Sí, es cierto. En todo caso, ha sido un movimiento muy apoyado en Latinoamérica, en todo caso. En Chile se trató de seguir el ritmo para ver si también lográbamos lo que se estaba logrando en Argentina. Bueno, ahora volviendo a la cosa más que no quisiéramos saber de los argentinos acá, era... Según cifras que me enviaron, los argentinos en Bélgica declarados en la embajada son 2.600, de los cuales 1.500 se registraron para votar. Y lamentablemente los que ejercieron el derecho a voto en las últimas elecciones fueron solo 300, apenas un quinto. ¿Qué se puede reflexionar al respecto?
Mira, yo creo que nunca fue promocionado como se debe, como se debería, que se puede ejercer aquí el voto. No justifico a nadie. Hay mucha gente que está aquí porque su empresa lo trasladó, porque... Y no le interesa lo que está pasando en el país. No lo vive de la misma manera. Así como hay otros que crean la mesa electoral, comen todo el día en la embajada para recibir a 300. Bien hecho está. Creo que ahí todavía falta un poco de madurez. También hay mucha gente muy honesta que dice, yo no estoy viviendo en Argentina, no puedo votar de manera seria. Después tampoco es tan sencillo el trámite, porque vos vas a hacer tu carta de identidad con domicilio acá y vos crees que con eso ya votás. No, hay otro trámite, que es ir a inscribirse en el padrón. Ir a inscribirse en el padrón tiene su... Tenés que pedir un turno, tenés que perder una mañana. Entonces hay mucha gente que llega y dice, pero yo tengo el domicilio. Sí, pero no estás en el padrón. Es una frustración.
Yo, sí. Yo creo que ha habido muchísima desinformación respecto al tema de las elecciones. Yo creo que, sobre todo en la última elección, fue voluntario. La complicación del tema del padrón. O sea, para poder votar para Argentina, tenés que querer votar para Argentina. O sea, tenés que preverlo como 6 meses antes y tener la posibilidad de empadronarte de la manera en que te lo dicen y que no falle el trámite. O sea, hay que tener, o sea, te la complicaron, digamos. Te la complicaron para que tu derecho de ciudadano se transforme en algo más inaccesible. Independientemente de eso, bueno, después cada uno tiene su circunstancia. Pero es cierto que la gente, yo he conocido bastante gente que quiso votar y que se dio cuenta que no podía.
¿Qué tal si hacemos una pausa musical con
nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Estábamos escuchando Inconsciente Colectivo de Charly García.
Sí. Bueno, él dice casi en las últimas frases, los que se fueron, los que quedaron atrás, y se va refiriendo a distintas épocas de lo que ha sido el exilio.
Exacto. De los pocos que se acordaron del exilio, porque cuesta mucho que se asuma como lo que fue. O sea, hablamos de cárcel, hablamos de persecución, de muerte, de desapariciones, pero el exilio no se toca, no se habla. Y sin embargo, es un fenómeno de por vida. Yo creo que siempre seremos exiliados. No queda otra. Que jugamos un rol importantísimo. Juntar dinero para los presos. Repartir las noticias en toda Europa. Teníamos una red que funcionaba muy bien. Y que ahora estamos recuperando. Fíjate cuántos años después. O sea que siempre vivimos en función de lo que pasaba en nuestro país. Siempre. Y yo tengo el sentimiento, y no soy la única, de que no está reconocido. El que toca un poco en tema es Benedetti, que dicen, yo no me puedo desexiliar. Porque es un... Sí, y existe otra expresión en Argentina, que es el incilio. El incilio es el que se exilió dentro del territorio, que se escondió, se borró, no la agarraron, pero que de todos modos en su vida tiene 5, 6, 7 años, que no tiene currículum, que no puede insertarse, porque lo primero que le preguntan es ¿dónde estuvo acá? ¿Qué hizo en este periodo? Y no puede decirme escondiendo en la chacra de mi tía.
Con otro nombre.
Exacto, o sea, sí, con lo que significa la clandestinidad. Tal cual. Para los adultos y para los niños. O sea, hay como... Yo lo reivindico, en tanto que exiliada, lo reclamo. Reclamo a los organismos de derechos humanos. Que se acuerde. A partir de nuestros reclamos, el gobierno, que fue el gobierno de Cristina, creo, dio reconocimiento, dio una ampliatoria a la ley, lo que se llama ley
de reparación.
De reparación, y hubo una indemnización, hubo un reconocimiento oficial en relación al exilio. Pero yo me refiero al reconocimiento de los compañeros, de la familia. Porque lo que te suena enseguida es, vos te fuiste. Vos no tenés derecho a hablar, vos te fuiste. ¿Y vos qué sabés por qué me fui? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó para tener que irme? ¿Cómo logré irme? ¿Y cómo viví eso? ¿Cómo viví ese? Ahí queda como una brecha, como un territorio que no hemos compartido con los que no tuvieron que irse.
Es un territorio que no está compartido también, o sea, si bien ha habido muchísimo apoyo en todos los exilios en Europa, pero es un territorio que no está compartido entre los organismos de derechos humanos y quienes apoyan los organismos de derechos humanos en Argentina y toda esa red de exilio y que ha formado organismos de apoyo a los derechos humanos en el exterior, sigue, o sea... Ese apoyo existe, pero sigue sin haber un diálogo o una reflexión más profunda respecto al exilio. Porque siempre estamos financiando tal campaña, buscando plata, buscando algún genocida escondido, algún niño apropiado en algún país europeo. Entonces, siempre las circunstancias hacen que esa reflexión profunda no se esté dando.
Sí, yo creo que es un fenómeno en general con el exilio y, digamos, la población, ¿no? Piensa que se fueron y se fueron y al exilio dorado.
Exactamente.
No piensa que igual la gente tuvo que bregar para tener un trabajo sin conocer el idioma, aceptar, hacer al principio lo que fuera para irse integrando, ir conociendo el país y todo eso.
Sí, mira, por algo existe, el exilio existe como pena desde los griegos. Que sepamos, probablemente antes. Pero era una pena de las más duras que se daban. El destierro y el exilio.
Y en Chile fue directamente oficializado con penas de exilio a las cuales no se podía tener retorno hasta X cantidad de tiempo. Que eso en Argentina, tengo entendido que no existió. O sea, existió el exilio, los mandaron de vuelta, pero no había como una pena tipo no podés volver nunca más o no podés volver hasta tal año, ese tipo de...
No, que yo sepa, no. Hubo, por la ley de opción, sí. Era vos cuando estabas preso. Y no había una causa, no había un proceso. Contra ti podías optar a salir del país. Así llegaron mucha de la gente que...
Así llegaron mis viejos.
Claro, claro. O sea, optaban. A veces estaban hasta 8 años en la cárcel sin que les pongan una causa. Decían, bueno, me voy. Sí. Y ahí sí, no podían volver mientras
eso durara la dictadura.
Mientras durara la dictadura, sí.
Que tampoco tenía muchas intenciones de irse, digamos.
No.
Hay otra pregunta que quería hacerles con respecto a las organizaciones. es sobre, aparte las cosas que parecen obvias, es cómo se fue dando esta unidad de argentinos uruguayos, creo, la Casa Argentina Uruguaya, cuando se hizo tantas actividades, de repente yo me decía, hubieron muchos argentinos, perdón, muchos uruguayos presos también en Argentina. Sí. Y todo eso.
Y exiliados también. Uh-huh. Y además, bueno, porque tenemos una vecindad, compartimos una cultura, lo que se dice la cultura rioplatense, por lo menos los antropólogos lo ven así. Y bueno, porque tuvimos que compartir realidad. Es cierto que éramos más próximos de los uruguayos que de los chilenos, quizás por una cuestión geográfica. Uh-huh. La mayoría de los argentinos veníamos o de Buenos Aires o de Rosario. Justamente la cuenca de la cultura de esa región. Y compartimos cosas y también hay mucha... ¿Cómo se dice eso? El chascarrillo.
Modismo.
Sí, pero hay...
Lenguaje.
Bueno, el lenguaje, aunque nos parezca igual, no es igual. Porque vas a pedir una pava en Uruguay, te miran raro porque para ellos es una caldera. O sea, hay modismos chiquitos pero que nos diferencian. Volviendo, me perdí.
Ah.
Bueno, lo que compartíamos y lo que por ahí se disputa, porque hay cosas enojosas, porque Uruguay, el paisito, está ahí, no sé cómo sobrevive entre un monstruo de Argentina y Brasil del otro lado. Entonces, tiene que hacer mucho esfuerzo para afirmarse. Y del lado argentino está toda la canchereada del argentino canchero, que tiene como una especie de altanería. Y sin embargo, las cosas que hemos compartido y que podemos seguir compartiendo ahora mismo con organizar esto, los uruguayos estaban ahí cuando organizamos los del 24. Uh-huh. O sea, hay una... no sé cómo describirlo.
Y en el movimiento feminista en 2019, 2018 también había uruguayas, ¿eh? O sea, uh-huh.
¿Seguro?
Siempre están. Es como... es una constante.
Además que muchos uruguayos viven en Argentina, pero muchísimos. Pero como son como nosotros, no te das cuenta. Uh-huh. No andan vestidos con raros, digamos. Se pierden en la full.
¿Podríamos ilustrar con alguna de nuestras canciones, como la de Mercedes Sosa, que nos habla a través del tiempo cómo todo ha ido cambiando?
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
todo cambia. Cambia, todo cambia. Noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer.
Bueno, nos van quedando unos pocos minutos y quisiéramos saber las actividades que se han hecho por el aniversario y las que están por venir, que nos cuentan de proyectos.
Hemos estado, obviamente, en conmemoración, digamos, en un ambiente de conmemoración, porque este 24 de marzo de 2026 se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Argentina. Y bueno, hemos organizado una serie de actividades, entre la cual hubo, digamos, una velada compartida, que era, digamos, el ambiente que necesitábamos el sábado 21 en el Buen Vivir, y luego el 24 de marzo específicamente tuvimos una conferencia en la FGTP, donde compartimos tanto como experiencias personales, pero también el informe de la situación actual en Argentina por parte de Amnesty, varios apoyos sindicales. Había una delegación de la Central Sindical Internacional que se había ido justamente a Buenos Aires para el 24 de marzo. También había sindicalistas de la FGTB, si mal no recuerdo, que también se habían ido a Buenos Aires para el 24 de marzo. Digamos que se está, por parte de los sindicatos, intentando construir un apoyo internacional, porque la situación de los derechos laborales en Argentina en este momento está más que crítica.
Sí, hay que decir que bueno, la sanción de una ley y la abolición de otra, que es, si se quiere, el orgullo y el producto de la lucha de obrera de años, que elimina todos esos derechos, porque no son privilegios. O sea que creo que eso puede... Hay que ponerlo también en relación con lo que pasa aquí. Aquí se están atreviendo de a poco, allá es a lo bruto. O sea, cosas impensables.
Jornadas de que ya no son de 8 horas y media... Jornadas que no son más de 8 horas y media, jornadas de 12, la imposibilidad de elegir los congés, no me acuerdo cómo se dice,
feriados.
Las vacaciones, los feriados, la indemnización en el momento del despido. O sea, son muchos derechos laborales adquiridos que están desapareciendo en tiempo récord.
Sí. Desgraciadamente tenemos que despedirnos ya, hemos llegado
tan pronto.
Tan pronto, sí, sí. Que de todos modos, como estamos en el año de este triste aniversario, seguramente vamos a seguir viéndonos por acá en la radio, trayendo las noticias de las actividades. Y
Muchas gracias. Quería decir que realmente con lo que pasó el 24 en Argentina, algo nos pasa a los que están allá y a los que estamos acá. Es como que nos están redescubriendo, porque de acá no se hablaba de Argentina. En este momento se está retomando y nos llena de aire, de oxígeno.
Quizás recordar que hay una exposición de fotos que tendrá lugar en el mes de abril y en la Maison des Femmes en Schaerbeek, sobre las Madres de Plaza de Mayo.